Radio Martí, siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El senador Marco Rubio se pronuncia sobre la represión del régimen castrista a las damas de blanco. Investigadora cubana exiliada habla sobre la presión para asumir partido en Cuba en pasadas décadas. Asesinado un funcionario y en estado grave un diputado tras un ataque a tiros en Argentina. Joven cubana se gradúa con los más altos reconocimientos en Universidad de Miami.
Y en los deportes, los Warriors logran una victoria pírrica sobre los Rockets.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio se ha ido posicionando como una de las voces con más fuerza en la lucha contra las dictaduras en el hemisferio y su activismo le ha ganado respeto y reconocimiento en toda la región. Joandy Castañeda preparó el siguiente reportaje.
El senador Marco Rubio, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje directo al sucesor designado Miguel Díaz-Canel para denunciar la represión del régimen castrista contra las damas de blanco. Una vez más, la dictadura de Díaz-Canel ha detenido a miembros de las Damas de Blanco en Cuba. Dos mujeres fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo, escribió Rubio en apoyo al mensaje del periodista y activista Ángel Moya, donde revelaba el arresto de Lourdes Esquivel y Marieta Martínez. De igual manera, trascendió en esa red social una reunión entre Rubio, Scott y Donald Trump. El propio presidente tuiteó: regresando con los senadores para discutir los terribles abusos de Maduro, Estados Unidos estará con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario. Rubio fue galardonado esta semana con el premio del presidente del Consejo de las Américas por su liderazgo en el hemisferio occidental. El premio fue entregado durante la 49 Conferencia de Washington sobre las Américas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Durante su discurso, Rubio discutió la importancia del orden democrático en la región y la situación precisa de Venezuela.
This is not about just Nicolás Maduro, because if you want another dictator, there are like seven or eight other people that would more than happy to be the next dictator.
Esto no es acerca de Nicolás Maduro. Si quieren otro dictador, hay siete u ocho que están dispuestos a ocupar su lugar. Esto se trata de una transición a la democracia. Se trata de ayudar a los venezolanos a restablecer el orden constitucional. Déjenme recordarles que esto no es una iniciativa de Estados Unidos. Esto es una iniciativa del pueblo de Venezuela.
También mencionó al sistema totalitario como un desafío continuo a la democracia y las diferentes formas en que se manifiesta en el continente. Rubio dijo que en Cuba no ha habido cambio alguno, solo nombres, y que el régimen solo está tratando de perpetuar el modelo totalitario y permitir que sea aceptado como una forma alternativa de democracia.
We have a chance for the Western Hemisphere to be truly the first free hemisphere.
Tenemos la oportunidad de lograr que este hemisferio sea el primero realmente libre en la historia de la humanidad. Tenemos algunos sitios que aún no son libres, pero simplemente imaginen. Ese sería nuestro legado político.
Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y las vicisitudes que vivieron los cubanos entre las décadas de 1960 y 1980, la presión para asumir partido, fueron parte de la disertación que ofreció este jueves en la Universidad Internacional de la Florida la investigadora de ascendencia cubana Lilian Guerra. Ricardo Quintana tiene el reportaje.
Con un recuento pormenorizado, elocuente y entretenido, la ponente recorrió una etapa de la cultura revolucionaria, desde el adoctrinamiento escolar, pasando por los campos de trabajo forzado de los años 60 hasta el puente marítimo de Mariel.
Mi investigación se trata de tratar de descifrar un poco lo que era esa experiencia y la doble conciencia que muchos cubanos desarrollaron al vivir en la isla y posiblemente no estar de acuerdo o sencillamente tener dudas. Tener dudas era una cosa que era contrarrevolucionaria, no se podía tener dudas, no se podía ser neutral.
54 viajes a Cuba y 4 libros, una cosecha en la que destaca su última obra, Patriotas y Traidores, en la Cuba Revolucionaria, sobre la conciencia y la identidad en particular entre los más jóvenes.
Cuba es un lugar donde existe mucho dolor y mucha amnesia. La amnesia no es una cura para lo que han sido las paradojas, la hipocresía, las desilusiones. Y sin embargo, la amnesia es lo que maneja más bien el Estado, para, en parte para mantenerse.
Viajó a Cuba por vez primera en 1995 para su tesis de doctorado y de ahí salió su primer libro sobre la revolución.
Abarca 59 hasta 71 y yo diría que es tanto basado en los archivos humanos, que son los cubanos de esa isla, como en los archivos de Cuba, en las bibliotecas de Cuba. Y mucho tiempo pasado mirando página por página periódicos para tratar de entrar en lo que fue ese proceso, que fue muy brutal en términos de la rapidez con que tuvo que sufrir la sociedad el cambio radical, el comunismo impuesto.
Pasajes de una historia, admite, que no difunden los medios cubanos ni se aborda en las escuelas de la isla.
Diríamos que es una revolución eterna. ¿Para ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, no, para mí la revolución terminó hace décadas. Y la revolución llega a ser como protagonista, como de la historia, ¿no? Es una cosa, ¿no? Como dicen los cubanos, o dicen, es un sistema.
El cancionero de la llamada Nueva Trova Cubana también es parte de su investigación. Un movimiento que, recuerda el académico Jorge Duany, apoyó y criticó a la revolución.
De cómo la cultura popular contribuyó a crear una especie de consenso, pero también a castigar a aquellos que se atrevieran.
El título de la conferencia asustó a algunos de los asistentes.
Cuando yo vi ese título entrando por la puerta, le dije a Jorge Duany del CRIS, bueno, yo creo que esto es, yo me escapé de esto, porque bueno, yo salí a los 6 años, pero ya mis padres me habían sacado de la escuela para no tener que, o sea, no pasar por eso.
Las trayectorias de algunos de los miembros, como Silvio, como Pablo, han sido bastante diferentes, pero en todo caso lo interesante es ver en ese momento histórico hasta dónde se podía llegar.
Yo soy muy progresista. Yo nunca me he considerado conservadora. Yo creo que por eso mismo en Cuba yo soy problemática, ¿no? O sea, y yo creo que me dicen la problemática en muchos lugares, a lo mejor no me lo dicen en mi cara, pero saben que yo conozco mucho de ese país y siento mucho por ese país. Y quiero cambiar ese país.
Y así ve Lidia Guerra a la Cuba de hoy.
Pero la situación económica y política ha sido, en los últimos 30 años, ha sido, bueno, acá, se ha vuelto hasta cierto punto a lo que es un comunismo de los años 80, en que el Estado maneja todo. Yo creo que el cambio tiene que venir de adentro y desde abajo en Cuba para cambiar la situación, pero sí, está horrible.
Finalmente asegura que vive orgullosa de lo que hace.
Yo estoy muy agradecida de poder formar parte de lo que yo considero que es una gran lucha por el cambio y también por rescatar esta historia, porque si no aprendemos de esta historia nunca vamos a cambiar el futuro.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El incremento de asaltos en el oriente cubano está provocando que las quejas de los ciudadanos que se ven afectados sin que el régimen castrista haga lo necesario para salvaguardar su seguridad. El sitio digital Cubanet tiene los testimonios.
El 2 de abril, 5 y cuarto de la mañana aproximadamente, me asaltaron unos jóvenes, eran 4, aproximadamente tenían entre 16 y 17 años de edad. ¿Qué hicieron? Me dieron, uno tenía un bate, el otro tenía una lima. Y nada, lo que pudieron hacerme fue una pequeña fractura en el cráneo y en el brazo, una fractura radiocubital.
Una ola de violentos asaltos en la ciudad de Guantánamo se ha convertido en un problema para quienes transitan en las madrugadas. Yoyi, víctima de uno de esos asaltos, continúa relatando.
En estos momentos tenemos un alto nivel en Guantánamo en cuanto a los asaltos, ya que no solo ha sido a mí, han sido varias personas aquí en el mismo barrio, le pasó a uno, y a mujeres también. Vaya, ya está muy alto el nivel de problemas, se puede llamar así, de asaltantes.
La mayoría de los asaltos se han realizado en la zona del centro de la ciudad, donde los jóvenes de las zonas periféricas deben ir a recrearse. Al regresar en las madrugadas, son víctimas de los asaltantes.
Mucha juventud de aquí no tenemos las condiciones. Pues yo te digo, porque yo tengo una niña, pero no está aquí ahora, tiene 24 años. Pero no tienen la posibilidad de decir a los padres, decir, toma, para que vaya a divertirte dinero. Entonces lo que van ahí a sentarse mucho, a mirar la música, a recrearse. Pero otra gente, como dice, van a otras cosas.
Los padres ven que los hijos están en las calles, tienen esto, de verdad yo recojo los hijos. Porque no es problema de la policía, sino de los padres que tienen que ayudar a la autoridad de las cosas, de los problemas que hay en la calle.
Según relata Yogi, a la policía parece no interesarle el problema.
Cuando yo llego a la policía a explicar, llego lleno de sangre, fue algo normal, quizás para ellos fue algo normal, traté de explicar lo que había pasado, lo que la respuesta de ellos fue que en ese momento no estaba el patrullero que atendía ese caso, y ya, y que esperara, yo me puse a esperar un tiempo, más aproximadamente media hora, no vi patrullero, no vi nadie que me atendiera bien y me fui para mi casa.
Por último, explicó.
Mi opinión acerca de esto es que deberían trabajar un poco más con los jóvenes, no sé, deberían buscar un mecanismo de trabajo, ya que, no sé, esto lo ven ellos como un medio de entretenimiento, ellos, no sé, no puedo ni explicarle en qué piensan cuando se dedican a estas cosas. Lo cierto es que no se está trabajando fuertemente con ellos y no se está cuidando la vida humana, sobre todo aquí en Guantánamo, con todo lo que está pasando. Y deberían, para mí, atender esto.
Reportajes Cubanet.
Y Canadá anunció una reducción de sus programas y servicios en Cuba debido a lo que calificó como drástica reducción de personal en su sede consular. La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo este miércoles que de manera inmediata los servicios de visas de visitante, visas de residencia temporal, permisos de estudio y trabajo y las entrevistas de residencia permanente ya no se ofrecerán en la Embajada de Canadá en La Habana. En un comunicado, el gobierno canadiense expresa que hasta nuevo aviso, los solicitantes de una visa de visitante, un permiso de trabajo o un permiso de estudio podrán hacerlo a través de Internet o en cualquier centro de solicitud de visa fuera de Cuba.
Una joven cubana lleva tan solo 6 años aquí en Estados Unidos y ya se ha graduado de la Universidad Internacional de la Florida con los más altos reconocimientos por destacarse en el desarrollo de nuevas tecnologías a bajo costo. Crisel González nos dice de quién se trata.
Con 23 años de edad, ya puede decir que es ingeniera civil, reconocida por destacarse al desarrollar junto a un grupo de estudiantes, invitada por la prestigiosa Universidad de Duke, una tecnología para medir el impacto de los terremotos en las estructuras.
Y en ello asistí a hacer es como una mesa que se mueve en 3 direcciones. Ya esas mesas ya están construidas, pero están como $50,000. Y eso no está al alcance de todas las personas. Entonces nuestro interés era hacerlo mucho más barato y lo acabamos diseñando a 7.000. Entonces hicimos un manual, así otros institutos y otras universidades tienen la capacidad de construir la misma tabla a muy bajo precio.
Durante la entrevista, el birrete nos reveló su procedencia. Allí ilustró su mayor orgullo, recordar de dónde viene y que su viaje hacia sus logros actuales y los que está por cumplir comenzó con sus padres en la isla de Cuba.
Mis padres se conocieron en los 90 y querían formar su propia familia, ¿verdad? Como todo el mundo se merece. Pero se dieron cuenta de que ellos querían más para su hija, querían más para la familia. Entonces lucharon bastante. Salieron de Cuba hacia Madrid y allí me tuvieron. Lo que quiero decir que ellos siempre me tuvieron a mí como su motivación. De irse de Cuba a España no fue fácil. Nací en un estudio, una cosa pequeñísima. Y luego de España tuvieron la crisis de los ingenieros y ellos sabían que yo quería hacerme ingeniera y dijeron no, en España no vas a tener un buen futuro, vamos a Estados Unidos. Y mi padre en primer lugar fue a California, estuvo sin techo por un año. Y luego en California, como no podía encontrar nada, vino a Miami para encontrar como yo digo, Miami es una ciudad de tantas oportunidades, y entonces lucharán siempre por mí y yo se lo aprecio tanto.
Y ese aprecio lo demuestra en sus estudios, como joven y mujer destacada en el mundo de la ingeniería. Recibió el reconocimiento Worlds Ahead de la Universidad Internacional de la Florida, junto a otras 8 estudiantes que trabajan para, según afirman, revolucionar al mundo.
Mi generación tiene la suerte de que estamos en un mundo donde las cosas están cambiando tanto y tenemos tantas oportunidades que es como, no sé, creo que es como mi obligación ir a por ello, ir a ver qué podemos hacer con las nuevas tecnologías y si de cuáles son las limitaciones, creo que no existen, así que.
Claudia llegó a Estados Unidos en 2013, tenía 17 años y fue un reto el idioma.
La verdad es que a base de bastante esfuerzo, yo llegué a Estados Unidos sin saber inglés, y honestamente creo que hasta mi tercer año no me sentía completamente a gusto en inglés, pero creo que ahora lo he conseguido, ¿eh?
Y así es, se dedicó a aprender el idioma y en el verano de 2015 pudo comenzar en FIU y ahora, 4 años después, se gradúa con uno de los mejores promedios académicos. Cuando en la ceremonia de graduación pidieron que se pusieran de pie, aquellos con promedio entre 3.9 y 4, siendo 4 el puntaje más alto, entre ellos estaba Claudia.
Creo que FIU es una universidad única porque tienes tantas culturas, tantos países, que no es como que una competición unos contra otros en absoluto. Yo siempre me sentí que tenía una comunidad a la que pertenecía, que me ayudaban, que me apoyaban, que querían que yo llegara lejos. Cuando estás en un sitio así dices, puedo llegar tan lejos, ¿verdad? Y honestamente, gracias a FIU me he dado cuenta de mi potencial y estoy dispuesto a luchar por ello, no pase lo que pase.
Su próxima parada es en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Illinois, uno de los mejores programas de Estados Unidos.
Mi sueño es ahora mismo, voy a ir a por un doctorado en Illinois, que me siento muy privilegiada al respecto, y mi interés en investigaciones es ingeniería de monitorizar puentes.
Claudia es otra joven que se abre paso en el desarrollo de las tecnologías y no se detiene. Y ese es su mensaje a las jóvenes, a las mujeres y a todos quienes tienen una meta que cumplir, que nunca se detengan.
En primer lugar diré que hay veces que hay momentos duros donde tú dices, Dios mío, ¿dónde voy a llegar? Pero a base de la iglesia, apoyo de familia, apoyo de la comunidad, tú dices, tengo tanto potencial como mujer, como joven, da igual tu género. Todo el mundo tiene capacidad para lograr sus sueños y yo digo que no te rindas, que aunque suena muy básico, sigue luchando por ellos porque solo tú puedes lograrlo, solo tú te vas a poner los límites, nadie te va a parar y no permitas que nadie te pare.
Grisel González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Las damas de blanco han preparado un mensaje de felicitación a todas las madres del mundo y en especial a las cubanas por la celebración el próximo domingo del Día de las Madres. Este es un adelanto del mensaje.
Las damas de blanco desde Cuba, queremos extender las felicitaciones a todas las madres del mundo. Queremos hacer énfasis en especial felicitar a las presas políticas cubanas que están sufriendo en las mazmorras Castro Díaz-Canel, solamente por salir a exigir la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Hoy, en esta fecha tan especial, Día de las Madres, están alejadas de su familia. Felicidades a todas, que Dios los bendiga.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Así es, especialmente a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Numerosas reacciones se han producido tras el arresto del vicepresidente del legítimo Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, quien fue llevado con una grúa cuando estaba en su coche. Zambrano es uno de los 10 diputados a los que la ilegítima Asamblea Constituyente retiró su inmunidad parlamentaria y a los que acusa de promover un golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Al salir de la sede de su partido político, Acción Democrática, fue detenido el vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano. Varias unidades del SEBIN rodearon su vehículo, del cual se negó a bajarse. Una grúa se llevó el carro con el diputado en su interior.
Hoy vemos cómo se están llevando detenido a un diputado, que fue electo por el Estado Lara, que además es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, es parte de la Junta Directiva, un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, y que vemos cómo el gobierno desecha la Constitución, o quienes usurpan el poder están desechando la Constitución.
Un secuestro contra nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y quien además es el vicepresidente de nuestra organización política. Estábamos reunidos en la casa del partido, apenas salimos nos llaman. El último en salir fue el compañero Edgar, que aquí a unos escasos 50 metros fue rodeada la camioneta.
El SEBIN, la policía política del régimen, acató la orden del presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que se burló del parlamentario desde su programa de televisión.
De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Le metieron una grúa al carro.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió estar atentos y desde su cuenta de Twitter dijo que hemos alertado a nuestros aliados internacionales la pretensión de cerrar el Parlamento Nacional a través de la detención masiva de diputados. Con estas medidas, la dictadura no hará que desaparezca su quiebre interno ni podrá frenar lo inevitable.
Nos impidieron el acceso a él y trajeron una grúa. Su camioneta fue montada en una grúa. La información que manejamos es que fue llevada al helicoide. No sabemos cuál es la integridad física de nuestro diputado en este momento. No sabemos qué está sucediendo en estos momentos en el helicoide.
El Tribunal Supremo de Justicia, que apoya a Maduro, sumó a la lista de perseguidos a otros 3 diputados, sumando así 10 parlamentarios a los que el régimen acusa de haber participado en un golpe de Estado en la llamada fase final de la Operación Libertad el pasado 30 de abril. Entre tanto, Michael Moreno, presidente del máximo tribunal chavista, reaccionó a lo que calificó como una amenaza del vicepresidente estadounidense Mike Pence cuando pidió recientemente a 25 magistrados maduristas que apoyen a Juan Guaidó.
Rechazamos de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, de la autodeterminación y soberanía.
Nicolás Maduro, que además ha votado a 55 militares de las Fuerzas Armadas por el alzamiento cívico-militar, entra en una nueva polémica con el gobierno de Colombia, cuya Cancillería afirmó este martes que militares venezolanos adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana incursionaron el pasado lunes en una zona rural de Cúcuta.
Que hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar
en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano.
Las reacciones por el arbitrario arresto de Zambrano no se hicieron esperar. Estados Unidos aseguró que habrá consecuencias si no se libera a Edgar Zambrano. El presidente Donald Trump informó que durante su retorno a Washington desde la Florida trató con los senadores Rick Scott y Marco Rubio los terribles abusos de Maduro. El grupo de Lima calificó como irrito e inconstitucional el secuestro de Zambrano. La Unión Europea pidió la liberación inmediata del vicepresidente de la Asamblea Venezolana. Políticos declararon que la idea del régimen es apresar en cualquier momento al presidente interino Juan Guaidó.
El riesgo de que vaya preso Juan Guaidó es el riesgo que tienen todos los venezolanos hoy día. Todos los venezolanos que se manifiestan por la libertad son reprimidos. No nos extraña entonces que vayan a tratar de remeter también contra Juan Guaidó.
El diputado Richard Blanco pidió protección como huésped en la Embajada Argentina. La parlamentaria Mariela Magallanes hizo lo propio en la sede consular de Italia en Caracas y Leopoldo López permanece en la de España. Entre tanto, el tema de la crisis venezolana será nuevamente tocado entre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y su par ruso en Sochi, Moscú, el próximo martes 14. Sergei Lavrov negó este jueves que vaya a alcanzar un trato con Estados Unidos sobre Venezuela. Durante esas consultas aseguró que los tratos solo le corresponden a los presidentes. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Argentina, el diputado Héctor Olivares de la coalición gobernante Cambiemos se encuentra en estado crítico tras recibir este jueves un balazo en un ataque en el que fue asesinado un funcionario provincial que le acompañaba frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. La agencia France Press informa.
Ataque a balazos frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Marcelo Yadón, un funcionario de la provincia de La Rioja, murió. Y el diputado del oficialismo Héctor Olivares resultó gravemente herido. Imágenes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires muestran el momento del ataque, que tuvo lugar a las 7 de la mañana, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra los dos hombres que caminaban por la plaza que se encuentra frente al Congreso.
Quiero decirles a los argentinos que ya están trabajando la policía de la ciudad con Diego Santilli a la cabeza, la policía federal con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables.
Olivares es diputado por la Unión Cívica Radical que integra el Frente Gobernante Cambiemos de Macri. Fue trasladado a un hospital donde fue intervenido. Su estado es grave. La Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresó su profunda consternación ante el brutal atentado.
Pasamos a Brasil, donde el ex presidente Michel Temer, que enfrenta acusaciones de corrupción, se entregó en la tarde de este jueves en la sede de la Policía Federal en Sao Paulo, un día después de que la justicia decidiera que debía volver a prisión de forma preventiva.
El expresidente de Brasil, Michel Temer, se entregó el jueves a la policía. El exmandatario, que enfrenta 6 procesos por presunta corrupción, salió de su casa en la zona oeste de la ciudad en un auto con vidrios oscuros y resguardado por un pequeño convoy. La entrega voluntaria había sido anunciada por Temer el miércoles por la noche, poco después de que un tribunal de apelaciones determinara el regreso a prisión del político de 78 años... que había estado preso provisionalmente durante 4 días en marzo. En ese momento, el exmandatario estuvo recluido en Río de Janeiro, donde transcurre la investigación. Temer es sospechoso de haber recibido sobornos en 2014 a cambio de contratos de obras en la planta nuclear Angra 3, en Río. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero. Según el Tribunal de Apelaciones, la prisión preventiva se justifica por la sospecha de que la presunta banda encabezada por Temer, que operaría desde hace 40 años, sigue en plena actividad. La defensa del exmandatario presentó un nuevo pedido de habeas corpus ante una corte superior. Pidió asimismo que el exmandatario permanezca en Sao Paulo por cuestiones logísticas y familiares.
Hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y Alfredo también, por supuesto, a las personas que nos siguen alrededor del mundo y desde Cuba por Facebook,
¿cómo no?,
las redes sociales.
¿Cómo no? Un abrazo a todos. Así que, bueno, pues nada, regresamos en breve.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El anuncio de Irán de que dejará de aplicar algunos de sus compromisos del Acuerdo Internacional de 2015 sobre su programa nuclear es intencionadamente ambiguo, consideró el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se mostró cauteloso el miércoles respecto al anuncio de Irán de que dejará de cumplir con algunos de sus compromisos del Acuerdo Internacional sobre su programa nuclear. He visto los reportes, vi la carta que mandaron, creo que es intencionadamente ambiguo. Deberemos esperar a ver cuáles son las verdaderas acciones de Irán. Han hecho varias declaraciones sobre acciones que han amenazado con hacer para que el mundo salte. Veremos qué hacen en realidad. Estados Unidos esperará para ver. El jefe de la diplomacia estadounidense está de visita en Reino Unido, buscando el apoyo de su aliado frente a China e Irán. El gobierno británico, al igual que Alemania, Francia, Rusia y China, siguen participando del acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní, del que Estados Unidos se retiró el año pasado. Irán anunció el miércoles que dejará de limitar inmediatamente sus reservas de agua pesada y de uranio enriquecido, y amenazó con renunciar a otros compromisos si el resto de los países no encuentra una solución en un plazo de 60 días para las sanciones estadounidenses, en particular en los sectores petrolero y bancario. Ahora es una pequeña oportunidad para los que permanecen en el acuerdo, especialmente a los países europeos, para que cumplan con sus compromisos. El acuerdo permitió el levantamiento parcial de las sanciones a las que estaba sometido Irán, a cambio de reducir drásticamente su programa nuclear. Pero el presidente Donald Trump consideró que el pacto no ofrecía garantías suficientes y restableció las sanciones.
El Papa Francisco promulgó este jueves una legislación más estricta que obliga a los clérigos y religiosos a informar a la Iglesia sobre cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, así como la implicación de la jerarquía católica en estos hechos, si lo hubiera.
Los sacerdotes y religiosos católicos estarán obligados legalmente a informar al clero cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, que será examinada en un plazo de 90 días. El Papa Francisco reveló el jueves una legislación más estricta que implica que la jerarquía de la Iglesia también es condenable en casos de encubrimiento. En un motu propio, una carta emitida directamente por el pontífice, Francisco indica que los crímenes de abuso sexual causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles.
Esto no se trata de un hecho penal.
Esto no se trata de un hecho penal, sino de procedimientos que también brindan un impulso necesario de empoderamiento a las comunidades para denunciar y también para reaccionar cuando la jerarquía no está a la altura de la tarea.
Denunciar y anche reagire cuando la leadership no es propio a la altura.
Entre las novedades se encuentra la obligación para todas las diócesis del mundo de contar para junio de 2020 con uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos, el uso de pornografía infantil y la cobertura de los mismos abusos. No obstante, el Papa Francisco deseó que el secreto confesional siga siendo absoluto e inviolable, lo que excluye una denuncia de hechos de este tipo realizados por un fiel durante la confesión.
Y un aniversario más del acontecimiento automovilístico más destacado en Barcelona sirve para presentar la tecnología más avanzada en el campo del motor. La agencia Reuters preparó el siguiente reportaje.
En el 64, 100 años cumple el Salón del Automóvil de Barcelona. En este tiempo han cambiado mucho los coches. El presente es el eléctrico y el automóvil autónomo. El futuro, ciudades conectadas y coches voladores. Pero de momento bajamos a la tierra para ver este nuevo modelo eléctrico que llegará en 2020. 400 kilómetros de autonomía y cero emisiones. Toda la información por voz.
No hay botones dentro del coche, se interactuará mucho por voz, algo que ya estamos acostumbrados hoy en día desde nuestras casas.
El autobús autónomo ya funciona en algunos países, sin conductor. Los sensores son capaces de identificar los obstáculos.
Funciona en China, en los Estados Unidos, en Berlín, en Noruega, en París.
Y el futuro, el coche volador, 500 kilómetros de independencia en vuelo, múltiples usos.
Uso militar, policial, médico, ambulancias o control de fuegos.
En esta feria hay más prototipos en estudio, como este coche eléctrico y autónomo.
Mucha tecnología.
Así es.
Qué bien, qué bien.
Bueno, ahora queremos agradecer nuevamente y manifestar nuestro agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas, pero muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Las actrices más divertidas de Hollywood nos hablan de las secuencias más cómicas y memorables de la filmación de Wine Country. La cinta debuta en la pantalla de Netflix este viernes 10 de mayo.
Así es, y en sala de cine nuestra reportera María Salas viajó a los viñedos Artesa, en el norte de California, para conversar, bueno, pues, con las protagonistas de esta película. A continuación, les ofrecemos la segunda parte de esta entrevista. Veamos.
Con las mejores actrices del mundo, Amy Poehler, Maya Rudolph y Paula Pell. ¡Yay! Las estrellas de Wine Country.
Thank you so much for bringing us all together.
Amy Poehler, Maya Rudolph y Tina Fey encabezan el elenco de Wine Country.
18, old enough to drink.
En esta historia, seis amigas se dan una escapada a la región de los vinos en una travesía inolvidable para celebrar el 50 cumpleaños de una de ellas. Allí vivirán grandes aventuras.
What could possibly go wrong? Death. Oh, me.
Tienes un novio cubano.
Sí.
¿Y dónde está?
Oh, muy hermoso.
Sí, y te hizo paella. Como
yeah,
Devon.
Yeah.
Paella todas las noches. Un cubanito que hace paella. Rico, suave.
No one's as close as they think.
¿Qué se sintió cuando pronunciaste las palabras 3, 2, 1, acción?
Había dirigido algunos episodios de mi programa televisivo.
Y productora ejecutiva en Sisters.
Yes, I didn't direct. También produje Sisters. Pero esta es mi primera película. And so this is my first feature.
Yeah, yeah. Bravo para Amy. De padre judío y madre afroamericana, Maya Rudolph nació en Gainesville, Florida. La actriz de 46 años nos hizo reír con el personaje de la novia en Bridesmaids y la esposa de Chris Rock en Grown Ups. También fue la neurótica mejor amiga de Melissa McCarthy en Life of the Party. Ahora interpreta a Naomi. ¿Cómo fue?
Yes, the hill was right there.
Esa es la colina por la que rodaron.
Yes. Muy peligroso, ¿no?
Fue el día más memorable en el set.
Habían
culebras, cascabeles.
La producción tuvo que chequear el área antes de filmar para ver si encontraban las culebras.
El último día del rodaje, el equipo encontró 10 cascabeles justo donde estábamos nosotras. No se lo dijeron a nadie.
Rattlesnakes. Peligrosísimas.
And we didn't tell
anybody.
It really wasn't until I met these girls that I experienced family. That's powerful.
1, 2, 3.
Oh, bye. Adiós.
Bueno, ahora, un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Este es el panorama que tuvimos en las últimas 24 horas en cuanto a los chubascos y tormentas afectando en especial porciones de la región occidental. Noten algunas áreas en Pinar del Río, Mayabeque, noten qué cantidad de descargas eléctricas, pero la realidad es que no llegaron. Llegaron solamente a la periferia sur de la zona urbana de la ciudad de La Habana. Acá, en las inmediaciones de Matanzas, también con algunas tormentas. Estamos hablando de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Este panorama se puede repetir, pero no tanta lluvia. El centro del país en general, no vimos tantas tormentas. Algunas tormentas adicionales en el extremo este del país. Esto fue lo que ocurrió y, por tanto, los resultados en cuanto a lluvia, esto es lo que tenemos. Isabel Rubio, 3.2 milímetros, Bauta con 12.2, Batábano, 5.8, Melena del Sur, 13.8, no es mucho, pero es un buen aguacero. Manzanillo con 15.5 y Contramaestre 8.5. En general, condiciones que estuvieron mayormente secas en gran parte de la isla. Y de este a oeste, comenzamos la mañana con temperaturas de 23, La Habana, Pinar del Río, 26, Cayo Largo del Sur, Cienfuegos, 23. El resto de las estaciones de 22 hasta 24 grados en el extremo oriental. Y esta tarde, este es el panorama, suben las temperaturas, noten, calor de 33 en Pinar del Río, San Antonio con 29, Gerona 31, 33 en buena parte de las provincias habaneras, pero noten, todo este color rojo, incluyendo la porción central de Matanzas y más al este, temperaturas de más de 33, 34, 34.5, Santa Clara alcanzó 33, Santi Espíritus 34, pero ese color rojo que me dice que estamos por encima de 34 avanza y alcanza hasta las inmediaciones de Holguín, Holguín 34, Las Tunas 35, noten cuántos valores. Y siempre aclaro que este valor de 29, Guantánamo, Santiago, es escasamente en los sectores costeros, pero lo principal es que hacia el interior, lo que es la ciudad propiamente, las temperaturas están por encima de 32. Aquí tenemos datos, algunas de las temperaturas seleccionadas de mayor valor en todo el país. Pinar del Río con 33.5, La Palma 34.3, Melena del Sur 34.1, Batabanó 34.5 y seguimos con valores Indio Atoy 34.8. Otras temperaturas máximas, Agüey Grande 34.7. Aquí estoy poniendo prácticamente solamente por encima de 34, Jovellanos, El Jíbaro con 34.3, Manzanillo 34, Veguitas 35. El Valle del Cauto siempre se lleva el récord y Contramaestre con 34.1 grados. Este es el panorama de la ciudad de Santiago. Esta tarde, en las últimas 24 horas, hemos tenido algunos chubascos, chubascos que no han sido muchos, 5 o 6 milímetros, 32.3 la temperatura, bastante calor, este es el reporte de la universidad, la brisa básicamente del este. La proyección en las próximas 24 horas en esta forma, estamos hablando que al amanecer tenemos poco viento en la costa norte, noten esto, 11, 12, 6 kilómetros por hora y también en la costa sur. Al final de la tarde, que es el reporte que estamos haciendo en cuanto a oleaje, el valor en la costa norte llegando a 18 y hasta 26 kilómetros por hora desde Holguín al este, 23 kilómetros por hora en el Canal Viejo de las Bahamas, 27 kilómetros al norte de La Habana y 17 al norte de Pinar del Río. Pero como el aire, la brisa, el viento está batiendo básicamente del este, el oleaje no es tan prominente. Y este es el panorama que tenemos en cuanto al pronóstico de olas. ¿Qué oleaje estamos pronosticando para mañana en la tarde? Seguimos con oleaje mayor desde Holguín a Punta de Maicí por encima de un metro, 1.1, al sur de Guantánamo, Santiago, 0.5. Ana María y Guacanayabo siguen con poco oleaje. Recuerden que estamos en el mes de mayo en general y hacia junio tenemos poco oleaje, 0.2, 0.3 en esta zona, 0.3 en el Golfo de Batabanó y 0.4 desde Cabo San Antonio y toda la costa norte de Pinar del Río. Hay que decir, costa afuera, si sale un poco desde Varadero hasta La Habana, toda esta zona, pudiera tener oleaje de más de un metro, pero cerca de la costa 0.6. En cuanto a lluvia, no estamos viendo tanta, sin embargo, para esta noche todavía algunos chubascos y tormentas hacia la parte sur de la isla, en todas las provincias, desde Granma hasta Matanzas, por lo menos la mayor parte de las tormentas se mueven en dirección de esta brisa que las arrastra hacia la parte sur. Es un panorama que amanece la mañana tranquila, amanece el viernes prácticamente sin lluvia y nuevamente en la tarde podemos ver la formación de tormentas sobre la Sierra Maestra y algunas tormentas en la parte sur de las provincias Santi Espíritu, Cienfuegos y hasta Mayabeque y La Habana. Así que la posibilidad de lluvia en esa zona, pero se está conformando de forma de verano, el patrón de verano. Tormentas principalmente hacia horario de la tarde, el sábado se repite un patrón similar. Y la capital del país con calor. Eso sí, calor, estamos dando viernes, sábado con 40% posibilidad de tormentas. Recuerde, si usted vive en Alta Habana, la posibilidad es mayor, mucha más, mayor posibilidad de lluvia que los sectores costeros del Vedado, más lluvia hacia la zona de Rancho Boyeros. Domingo 30% de posibilidad de lluvia, el lunes 40%, pero me parece que va a aumentar la semana entrante. A partir del martes, miércoles, los modelos me están indicando que hay mayor riesgo de chubascos y tormentas en la capital del país. Esto es todo en el pronóstico. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Marte.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero dominicano Albert Pujols dio esta tarde un paso más hacia la inmortalidad al entrar en el exclusivo club de las 2.000 carreras impulsadas. Y como podremos ver, lo hizo de manera muy especial. En la tercera entrada, Pujols iba a descargar el swing ante un picheo al medio del plato. Envió la pelota a las graderías del left field en partido contra los Tigres en la ciudad de Detroit. En las grandes ligas, el capítulo de impulsadas comenzó a medirse desde la temporada de 1920. Se une a Hank Aaron y también Alex Rodríguez en ese grupo, un trío que además exhibe algo más preciado, la combinación de al menos 3,000 hits, 2,000 impulsadas y 600 jonrones. Antes de 1920, Babe Ruth y Cap Anson también estarían incluyéndose en ese grupo si fueran considerados por las mayores. Bueno, y ayer miércoles el cubano José Pito Abreu conectó su noveno jonrón de la temporada. Fue un batazo de una rayita en la tercera entrada que sirvió para romper el empate a cero en ese momento. El juego llegó con empate a tres al noveno y entonces el dominicano José Ramírez dejó al campo a los medias blancas con un bambinazo espectacular. Como pueden ver, valió para dos carreras. Los indios ganaron por 5-3. En Oakland, José Candelita Iglesias dio otra muestra del talento que posee a la defensa. Facturó, véanlo, un doble play que parecía imposible. De segunda base fildea en territorio del campo corto, pasa la pelota Iglesias. Tiene que hacer un giro de 360 grados sobre la marcha, pisar la almohadilla, tirar a primera. Todo esto en tiempo para doble play. Fantástica la jugada de Iglesias. Una pena que al final el juego terminara de esta manera. En el 13º, Stephen Scotty rompía el empate a 4 con ese batazo hacia las gradas del jardín izquierdo. Ganaron los Atléticos. Y en Baltimore, el zurdo Crisell se dio banquete con los Orioles en 8 entradas completas. Se llevó a 14 por la vía del ponche. Sin embargo, no pudo anotarse la victoria porque el partido se mantuvo empatado a una carrera desde el 6º inning hasta que en el 12º, Andrew Benintendi decidió la partida con ese jonrón solitario al right field. Victoria de Boston por 2-1. Y esta tarde los medias rojas acudieron a la invitación del presidente Trump en la Casa Blanca. Trump caminó por los jardines de la residencia acompañado por el cubano-americano Julito Martínez y del otro lado el pitcher Crisell. Martínez agradeció por la invitación y dijo en tono de broma que no sería fácil para el presidente celebrar la victoria de los medias rojas siendo un fanático de los Yankees. Aún así le regaló esa camiseta de los campeones del mundo 2018. Pasando a los playoffs de la NBA, los Milwaukee Bucks avanzaron anoche a la final de la Conferencia del Este al superar a los Celtics. Exhibieron una pobre puntería de algo más del 30%. Kyrie Irving solo encestó 15 puntos. Marcador final de 116-91. Los Warriors, por su parte, se pusieron a un triunfo de avanzar a la final del Oeste, pero el costo fue altísimo. Perdieron a Kevin Durant en esta jugada. No se aprecia un impacto de consideración, pero se le ve con dolor en su pierna derecha. El reporte médico de esta mañana sugiere que no lo veremos de vuelta hasta los últimos partidos de la final de conferencia, si es que llegan. Toda una incógnita, pizarra final de 104-99. Y la final de la Liga de Campeones de Europa será entre dos equipos ingleses luego que el Tottenham eliminara ayer al Ajax de Ámsterdam. La agencia francesa de prensa nos trae el reporte.
El Tottenham logró el miércoles una gran remontada y derrotó 3-2 al Ajax en Ámsterdam. Un triunfo que le valió la clasificación a su primera final de la Liga de Campeones de su historia. Tras perder 1-0 en el partido de ida en Londres, el equipo inglés empezó la vuelta perdiendo 2-0 en la primera parte. Pero en el complemento, el brasileño Lucas Moura logró un triplete para la historia. Moura concretó sus primeros dos goles en los minutos 55 y 59, lo que puso a los rivales 2-2 el resto del segundo tiempo. El encuentro tuvo un dramático final cuando en el minuto 96, ya en la prórroga, el brasileño selló en el último suspiro el pase del Tottenham. He dicho antes que para mí son héroes, lo dije en los últimos meses y lo repito ahora. Creo que ahora son superhéroes. La Champions tendrá el 1 de junio en Madrid una final 100% inglesa, con dos equipos que lograron clasificarse con remontadas increíbles en semifinales, ya que el Liverpool derrotó el martes 4-0 al Barcelona tras haber perdido 3-0 en la ida.
Bueno, y este domingo 12 de mayo se correrá el Gran Premio de Fórmula 1 de España. Los Mercedes llegan con buena ventaja sobre los Ferraris a la quinta carrera de la temporada. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton con 87 y 86 puntos respectivamente en la cima. Sebastian Vettel con Ferrari está en tercero con 52 unidades. Ahí tienen pues el trazado del circuito de Barcelona-Cataluña. Realmente esta será una carrera difícil, por supuesto, y porque hay algunas curvas que son ciertamente difíciles. Por ejemplo, la séptima curva se pueden alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora en caja octava, o sea, en la octava velocidad, la máxima de marcha, y sin embargo después tienen que frenar a 95 kilómetros por hora y hacer un giro de más de 90 grados. Decirlo es difícil, imagínense hacerlo. Y esto con otros coches al lado que te la van a hacer bastante difícil.
Así sí, que o sea, el deporte definitivamente no es solamente físico, sino muy mental.
Exactamente.
Hay que pensar muy bien cada cosa que se hace.
Esto será el domingo, estaremos hablando de ello el lunes.
Por supuesto. Y nosotros aprendiendo deportes de ti como siempre, Bobby.
Está difícil las curvas esas, de verdad que sí.
Hey, sobre todo esa velocidad, ¿no?
No, a esa velocidad.
Igualito que tomas tú el palmetto.
Sí. No, pero yo conozco a alguien que maneja a esa velocidad y va testeando y pues.
No digas eso. No.
Yo no he dicho que eres tú.
Oh. Oh.
Yo no lo hago.
No, no. Yo no dije Karen, no, para nada.
No. Yo no lo hago. Ajá.
Gracias, Bobby.
Qué mala.
Bueno, queda pendiente lo de quién va a ganar la NBA.
Sí, él sigue insistiendo,
sí,
después
sí, claro,
que perdiste ya
claro.
Una vez. Cuando apostaste con Bobby, veremos.
No, le tengo que llevar la contraria, si no, no tiene gracia.
No prende, vaya a la contraria, que va a ganar Bobby.
Bueno.
Así de simple.
Gracias, amigo, por la atención.
Yo me voy a divertir muchísimo. Amigos, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No todo lo que él dice es como es.